COPE Valencia.
Estar informado.
La tan esperada desescalada después de la dana del 29 de octubre. Que los trabajos de reconstrucción hayan avanzado hasta el punto de que los ayuntamientos tienen capacidad ya de seguir adelante por sus propios medios. Es lo que supone esa desescalada, el pasar del nivel de emergencia 2 al 1. Así que desde hoy un total de 163 municipios valencianos salen de la emergencia, 28 siguen en situación 2. ¿Qué implica esto? Pues en concreto el nivel 2 de emergencia contempla municipios que todavía necesitan apoyo externo para resolver esa emergencia y el 1 son aquellas localidades cuya estructura municipal ya es suficiente para gestionar esa emergencia. Juan Carlos Valderrama es consejero de emergencias. ¿Cómo lo van a gestionar a partir de ahora? No tiene que ser tampoco a rajatabla, porque se puede seguir pidiendo ayuda si fuera necesario.
El Centro de Coordinación de Emergencias va a coordinar todo el apoyo que necesiten los municipios en situación 1. Cuando se pasa a situación 1, se entiende que tienen los medios apropiados para responder a la emergencia, pero que no es óbice para que puedan, como he comentado, para que puedan intervenir otros medios. Es decir, si se necesitan baldeos, pondremos a disposición o bien los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana o la Unidad Militar de Emergencia o cualquier otro dispositivo que se considere conveniente.
¿Y los vecinos van a notar que esos trabajos disminuyen? La respuesta es no.
No van a notar ninguna diferencia en absoluto. Una diferencia, ya pasan a un plan de reconstrucción a la vicepresidencia segunda a la hora de que lo evalúe a los efectos oportunos. Es decir, tenemos que ir poco a poco haciendo el engranaje entre la situación de emergencia y la reconstrucción, que nos obvice también para los que estén en nivel 2 en aquellas zonas. Tengamos en cuenta también que en cada municipio hay zonas más afectadas que otras, que nos obvice que también se pueda trabajar en el plan de reconstrucción.
Esta decisión se ha tenido en cuenta según 28 indicadores. La recuperación de suministros básicos, la recuperación de servicios, limpieza y retirada de lodos, la restitución de campas, necesidades de albergue, asistencia, educación, sistema sanitario público, seguridad pública, contaminación medioambiental, infraestructuras y cauces y barrancos. A quienes todavía les va a costar un poco más es a los municipios de la zona cero, aquellos que rodean el barranco del Pollo. Pero aún así se avanza de manera muy positiva. En Paiporta han concluido la retirada de lodo de garajes, de todos los garajes, y han entrado en una segunda fase de la emergencia. Ahora las comunidades de propietarios pueden empezar a acondicionar sus fincas, garajes y ascensores con el apoyo del ayuntamiento. Alcaldesa Maribel Albalat.
Todavía tenemos barro, pero menos. Están abriendo bastantes comercios, cosa que da mucha alegría. Para mí, lo más urgente que tenemos ahora es que las comunidades puedan reparar sus ascensores, porque tenemos gente con movilidad reducida que lleva 70 días sin poder salir de casa.
La cosa va mejor, pero todavía queda mucho por hacer.
Llevamos meses baldeando las calles y todavía hay barro, todavía hay gente sacando enseres a la calle. La situación no es para nada de normalidad. Está mejor, los comercios abiertos dan mucha vida, pero todavía queda mucho.
Una destrucción que podría haber generado unas pérdidas globales de más de 17.000 millones de euros, según un estudio presentado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Su director es Francisco Pérez.
Es una catástrofe de una enorme dimensión de la que es muy difícil salir si no se nos echa una mano importante. ¿Qué quiere decir importante? Importante quiere decir que hay que saber que se habrán perdido como mínimo 17.000 millones de euros. Y por tanto, la ayuda de fuera tiene que ser muy gorda. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a esperar que no nos cueste nada? No, no. A los que han tenido la desgracia de que les ha afectado, aparte del sufrimiento enorme que llevan padecido, se enfrentan a un problema también de esfuerzo para reconstruir sus negocios, sus vidas, etcétera.
Saludos de Isabel Moreno. Estás escuchando Mediodía COPE. La localidad de Casas Bajas es donde ha hecho más frío este viernes, 4 grados bajo cero. En el segundo puesto del ranking se encuentra Requena, se han alcanzado los 3 grados negativos. El tercer puesto es Utiel, con 2,7 grados negativos. Y también ha hecho mucho frío en Ademuz, el termómetro ha marcado los 2 grados bajo cero y Confrides, 1,9 grados bajo cero. Mientras tanto, el día de hoy todavía tenemos posibilidad de que sigan esas precipitaciones, chubascos, tormentas, granizo, pero van a ir remitiendo de norte a sur y abriéndose claros ya durante la tarde. No obstante, sigue haciendo mucho frío y la cota de nieve se mantiene en los 600 y 800 metros. Seguiremos además con viento flojo a moderado del norte y noreste. El puerto de Valencia, de hecho, está cerrado al tráfico marítimo desde las 6:30 por el temporal. Y si vas a circular por carreteras del interior, mejor lleva unas cadenas. Ya que estamos hablando del tráfico, te cuento que hay complicaciones a esta hora en la V31, en Sedaví, también en la V31, pero a la altura de la pista de Silla, y en la A3, a la altura de Mislata. El Ayuntamiento de Valencia te recuerda que la movilidad activa es el mejor medio para disfrutar de la ciudad. Andar y usar la bicicleta son los modos más saludables y sostenibles. En el caso de desplazamientos largos, el transporte público es la mejor opción, y para fomentar su uso, el Ayuntamiento ha prolongado las bonificaciones de títulos de la MT. Aprovechate y batamos juntos el récord de usuarios del año pasado. Si con carácter secundario fuera necesario usar el coche, se ruega a los conductores que respeten los límites de velocidad y los carriles bus para mejorar la velocidad comercial del autobús, que es para todos. El Ayuntamiento de Valencia asegura que mantiene las negociaciones para saber si permite o no la apertura de los comercios el próximo 22 de enero, festividad de San Vicente. Tras la polémica anunciada por los sindicatos, asegurando que esa decisión se había tomado de manera unilateral, escudándose en el Consejo Local de Comercio, el portavoz Juan Carlos Caballero explica que se está hablando con los sectores implicados para tratar de alcanzar un consenso sobre la apertura o no de los establecimientos comerciales el próximo 22 de enero. Se compromete a que, si no hay unanimidad, no se abrirá.
Parte desde la base de un consenso y por unanimidad en la sesión del Consejo Local de Comercio, pero si no existe tal consenso, no será aperturable. Es un firme defensor de nuestras fiestas y tradiciones y del patrón, de nuestro patrón, que es San Vicente. Por tanto, no seremos nosotros quien desvirtúe esa fiesta.
Y los taxistas valencianos pararán el 29 de enero durante 3 horas para protestar contra las prácticas abusivas de las aseguradoras. ¿Qué denuncian? Aseguran que están viendo cómo se les expulsa del seguro o se les intenta cobrar entre 3.000 y 15.000 euros al año por un seguro que hasta hace poco más de un año costaba 1.500 euros sin haber pasado nada. Una situación que se agrava al cambiar de vehículo, al tener un siniestro, aunque seas inocente, o al poner un asalariado. Fernando del Molino lo denunciaba en el programa Luz de Cruces, presidente de la Federación Sindical del Taxi.
Es insostenible. Hay muchos compañeros, pero muchos, que ahora mismo tienen el taxi parado porque no pueden poner un seguro. Las aseguradoras, cuando cambias de vehículo o cuando te dan un golpe de inocente, que son la mayoría de los casos, la mayoría de los golpes que recibe un taxi, que tiene un taxi, son de inocente. Bueno, pues te los contabilizan como culpable porque ellos dicen que tú algo tendrás que ver si te han dado un golpe, aunque sea por detrás.
Ya.
Y en deportes, última hora, Iván Herraiz.
El Valencia recibirá el domingo a la Real Sociedad en Mestalla con el foco puesto en la necesidad de ganar y en tres nombres propios, José Luis Gallá, Luis Rioja y Fran Pérez. El entrenamiento de mañana marcará si podrán estar o no disponibles y la idea de Corberán viene siendo repetir el 11 del partido contra el Sevilla. El Levante, por su parte, jugará mañana contra el Granada en el Ciutat, pendientes de Andrés García, que hoy no ha entrenado y su salida, como ayer contó Felipe Miñambres, en la cadena COPE. Y además, mañana también partidazo en baloncesto, el segundo contra el primero, Unicaja contra Valencia Basket en Málaga.
En unos segundos alcanzamos ya las 2:29. Sigues escuchando toda la información en COPE.
COPE Valencia. Estar informado.
El tándem perfecto para tu hogar existe. Lo ha creado Muebles Lara y se llama Proyecta Lara. Proyecta Lara es un estudio de arquitectura e interiorismo de Valencia, fruto de la demanda de los clientes más exigentes de Muebles Lara. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.